Vayamos a Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 9. Dice así la palabra del Señor. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿De qué nos está hablando este pasaje? El autor nos dice aquí que él está hablando del mundo venidero. Así comienza el versículo 5. No sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. El futuro era un tema importante de conversación entre los hermanos de la iglesia primitiva. O sea que nosotros vemos cómo las epístolas del Nuevo Testamento nos dan una idea del balance de nuestras conversaciones y preocupaciones. Y no todo es el aquí, el ahora. Y sí, el Nuevo Testamento nos habla de las aflicciones, nos habla del trabajo, nos habla de la familia, nos habla incluso hasta del vestir, cómo debemos vestir, un montón de cosas. Pero la orientación de nuestras vidas no es terrenal. Lo que vemos en el Nuevo Testamento es que los creyentes orientaban sus vidas a la luz de la eternidad. El autor había venido hablando de los ángeles, o más específicamente de la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. Y en ese contexto nos introdujo el tema de la salvación venidera, del mundo venidero. Y él va a continuar haciendo referencia acerca de los ángeles. Pero hermanos, el tema central en el capítulo 2 de Hebreos no son ya los ángeles, sino el hombre. En otras palabras, el autor va a introducir verdades maravillosas acerca del hombre, pero lo va a hacer planteando un contraste con los ángeles. El capítulo 2 de Hebreos tiene dos expresiones importantes para comprender la idea central del autor. Yo quiero que ustedes las vean. En el versículo 5 está una y en el versículo 16 está la otra. Véanlo conmigo. En el versículo 5 aparece la primera expresión cuando dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Una expresión. Está allí diciendo algo acerca de los ángeles, pero más bien para referirse a algo acerca de los hombres. Y esta expresión trata acerca del reino de Dios, del cual el hombre fue constituido vicerregente. La segunda expresión aparece en el versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y esta última expresión trata el tema de la redención, que yo no voy a tratar aquí, porque eso lo dejaré para un siguiente mensaje. El cómo Dios rescató al hombre. Dios envió a su Hijo para redimirnos del pecado, que es lo que el autor elabora a partir del versículo 10 en adelante de este capítulo 2. Pero ven ustedes, notan ustedes estas dos expresiones. Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Dios no socorrió a los ángeles. Dos cosas que Dios hizo por nosotros. Y lo que yo quiero mostrar en este mensaje es que Dios nos ha bendecido con grandes y enormes privilegios espirituales que Dios ha dado al hombre. Y yo quiero tomar prestado el lenguaje de John Milton en sus obras acerca del paraíso perdido, el paraíso reganado. Y mi siguiente encabezado lo he titulado Del paraíso original al paraíso perdido. Los relatos que encontramos acerca de la creación en Génesis 1 y 2 nos dejan ver muy claramente que el hombre fue el punto culminante de la creación de Dios. El hombre fue hecho a imagen de Dios. Se le comisionó señorear y sojuzgar el mundo creado. Dice así Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. De manera que vemos claramente cómo el hombre es una criatura especial dentro de toda la creación. El Salmo 8, que es citado aquí en nuestro texto, recordemos que el autor de Hebreos cita mucho el Antiguo Testamento, porque él está hablando a personas judías que respetaban la autoridad de las Escrituras del Antiguo Testamento, y él demuestra sus puntos citando las Escrituras. Y el Salmo 8 tiene como tema precisamente la posición privilegiada que Dios otorgó al hombre en la creación y el problema que ocurrió luego de la caída. Dice este Salmo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites, lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Observen que el versículo 1, el versículo 8 al final, está estableciendo la grandeza de Dios, está mostrando que Dios es un Dios glorioso. El reflejo de su creación nos dice algo de quién Él es. Pero Dios encomendó al hombre para que fuera un corregente, un vicerregente con Él de su creación. El final de la cita del Salmo 8 que hace el autor está en Hebreos 2:6. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Ahí se queda el autor de los Hebreos. Y cuando comparamos esa declaración con la condición del mundo en la actualidad, la falta de control que el hombre tiene sobre la creación, nos damos cuenta de que algo anda muy mal. O sea, lo que Dios diseñó para que fuera una bendición para el hombre y para que el hombre ejerciera ese dominio, y lo que vemos en la realidad nos dice que hay un problema. Porque lo que Dios diseñó no es lo que se está cumpliendo hoy. La intención y el plan original que Dios tenía para el hombre está muy lejos de nuestra realidad. Porque en lugar de administrar la naturaleza para el bien de los hombres, lo que vemos tantas veces es al hombre siendo vencido por una naturaleza hostil. Vivimos en un mundo donde muchos mueren de hambre. Dice, el hombre debe gobernar para administrar los recursos, pero sin embargo, ¿qué está aconteciendo? Muchos mueren porque no tienen acceso a esos recursos. El hombre ejerce gran influencia, pero no tiene todas las cosas bajo sujeción. ¿Y por qué las cosas están como están? Por causa del pecado. Ese no era el plan de Dios. Y así Adán y Eva minimizaron el pecado y el impacto del pecado en sus vidas y en las generaciones siguientes. Pero los estragos están allí y los periódicos nos recuerdan todos los días que ellos pecaron y violentaron la ley y la palabra de Dios, y eso acarrea consecuencias. Nunca se imaginaron Adán y Eva que las cosas se iban a poner como han venido a ser. Y fueron expulsados del huerto. Ese paraíso original vino a ser un paraíso perdido. Pero permítanme hablar algo del paraíso perdido al paraíso restaurado. Y el punto de nuestro pasaje es que esta situación como está no se quedará así. Y eso tiene que ver mucho con nosotros. El hombre falló en su misión original. Dios le dio su comisión. El hombre no lo cumplió. Y lo que uno menos se imaginaría es que a ese mismo hombre que falló en su misión original es en cuyas manos Dios pondría el mundo venidero. O sea, Dios prometió enviar a un Redentor. Dios prometió que alguien vendría descendiente de la mujer, lo prometió en Génesis 3. Y que Él vendría a resolver el caos en el que nosotros nos encontramos. Hay relación entre lo que ocurrió en Génesis 3 y el estado en que quedó el mundo y la posición de la caída del hombre a causa del pecado, por un lado, con la victoria de la que nosotros leemos al final del libro de Apocalipsis y los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿De qué trata la historia de la redención? No se trató este libro de poner en términos sencillos esa historia de la redención. Que hay una hilación que va de principio a fin en las Sagradas Escrituras. Que sí hay relación entre Génesis capítulo 3 y Apocalipsis capítulos 20, 21 y 22. Hay relación. Que de eso se trata la vida aquí en la tierra. Que Dios está llevando a cabo sus planes a cumplimiento a totalidad y cabalidad. De eso precisamente se trata. Por eso la promesa del Redentor en Génesis capítulo 3. En Génesis 3 el hombre fue expulsado del huerto. Y en Apocalipsis se le concede amplia entrada en el reino eterno de Dios. Hay una hilación entre Génesis y Apocalipsis, lo hay. En Génesis 2:9 leemos cómo Dios puso el árbol de la vida a disposición del hombre. Y después de la caída Dios le impidió acercarse a este. Y dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Echado fuera. Fuera de la presencia de Dios y fuera de la oportunidad de comer del árbol de la vida. Pero en Apocalipsis 22:2 leemos, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y en 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. El problema descrito en Génesis es solucionado en Apocalipsis. En Génesis 3 leemos de las maldiciones que recayeron sobre la tierra por causa del pecado. Y en Apocalipsis 22:3 dice, y no habrá más maldición. No hay relación. En Génesis 3 vemos cómo el hombre abdicó de sus funciones como vicerregente de la creación. En lugar de sojuzgar con visión y con sabiduría, él mismo ha contribuido con la destrucción de su propio hábitat. Adán no supo ejercer debidamente su autoridad. Y Dios lo llamó a cuentas por su mala administración. Y en Apocalipsis 22, versículo 5, dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Adán no pudo, pero Jesús lo resolverá. Hay relación, hermanos, entre Génesis 3 y el final del libro de Apocalipsis. En el medio lo que encontramos en toda la historia de las Escrituras es esa historia de la redención, la forma como Dios nos lleva desde A hasta B. Esa es la historia de las Escrituras. El rol de los redimidos en el mundo venidero es un rol de liderazgo y de autoridad. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Apocalipsis 26, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años, que tiene el mismo significado. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo, y eso está en Daniel, oigan esto, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Daniel 7:18. Habla la palabra de Dios de esto, hermanos. Es obvio, está claro. Y Pablo, en un contexto diferente, en 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Eso es bíblico, amados hermanos. Dios quiere que sepamos que reinaremos con Jesucristo. Y ahora nosotros no vemos que las cosas nos estén sujetas, pero el día se acerca y todos los enemigos de Jesucristo quedarán aplastados bajo sus pies. ¿Qué es lo que dice el Salmo 110? El texto más citado del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso me lleva a mi último punto de la mano. Yo les he dicho a ustedes, nosotros tenemos un paraíso original y un paraíso perdido. Y del paraíso perdido al paraíso reconquistado o reganado, como lo queramos llamar. Mi último punto, yo le he titulado Nuestro Héroe, el autor de nuestra salvación. Y la esencia está en el versículo 9 de nuestro pasaje. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y leí a propósito hasta el versículo 10, para tomar prestado esta declaración acerca de Cristo como el capitán de nuestra salvación, el pionero de nuestra salvación, el autor de nuestra salvación. ¿Quién está arreglando el tremendo lío en el que nos hemos metido? ¿Quién tiene la solución garantizada? El autor de nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo. Observen que el versículo 9 comienza con pero. El hombre no cumplió, el hombre cayó, no vemos que las cosas le estén sujetas, pero Jesucristo va a resolver ese problema. Eso es lo que está diciendo ese texto. Las cosas no andan bien, pero hay esperanza, el orden será restaurado. Lo que yo les estoy diciendo es que nuestra esperanza no está aquí. Lo que yo les estoy diciendo es que nuestra esperanza está en la gloria, hermano. O sea que si anhelamos vivir en un lugar donde no habrá pecado, el anhelo está bueno, pero que no es aquí, es allá. Esta es la primera vez en la epístola a los hebreos que se menciona el nombre Jesús. Hasta ahora el énfasis ha sido presentar a Cristo como el Hijo de Dios. Y aquí le presenta como el Salvador, el que rescata, el que redime. Y tiene un significado. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Y por qué el uso de esa expresión? ¿Por qué no lo dice como más claro? Bueno, él viene hablando de los ángeles. Él está diciendo algo acerca de los ángeles. Y en ese contexto él dice, vemos a alguien que fue hecho menor que los ángeles, que es el lenguaje que usa el Salmo 8 que está citando. Y lo cita, hermanos, mostrando por un lado que el texto del Salmo 8 tiene un significado particular del Salmo en su contexto general, pero una aplicación especial en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El hombre es llamado en ese salmo Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es un título que también se aplica a Cristo de una manera mesiánica. De manera que está usando el salmo para hablar de nosotros los hombres en sentido general, pero luego para hablar de alguien de entre los hombres que resolvió el problema. Alguien que se hizo como nosotros para resolver el problema. De manera que esta expresión fue hecho un poco menor que los ángeles. Nos dice algo acerca del estado preencarnado de Jesús y de su encarnación. Hubo un tiempo en el que Él no era hombre. Moraba en su gloria eterna como el preexistente Hijo de Dios. No era como uno de nosotros. Fue hecho uno de nosotros. Fue hecho un poco menor que los ángeles. Los ángeles no tienen las limitaciones nuestras con respecto a cuerpo. Ellos no se cansan. Ellos no están sujetos a las leyes de la gravedad. El poder que despliegan las Escrituras es impresionante. Y dice, aquí vemos al hombre que fue hecho un poco menor que los ángeles. Jesús, por amor a nosotros, estuvo dispuesto a ser hecho un poco menor que los ángeles. Con toda la dignidad con que fue creado, el hombre es un poco menor que los ángeles. Ahora, lo magnífico en cuanto a nuestro Señor Jesucristo es que el Creador de los ángeles fue hecho un poco menor que los ángeles. Así lució nuestro Redentor. No se confundan, Jesús pudo lucir como un simple hombre, pero Él no es así. Él es Dios y hombre a la vez. Pero hermanos, Él no siempre fue hombre. Él fue hecho hombre. Dios el Padre le hizo hombre para socorrer a los hombres. Y esa era parte del maravilloso plan de redención. Ahora, el texto cita la Septuaginta, la traducción griega del hebreo, y la expresión que usa es más bien, Él fue hecho por un poco de tiempo, un poco menor que los ángeles. Ese es el énfasis. Y la idea es mostrar que esa humillación en Cristo fue temporal. Temporal para venir y morir por su pueblo. Fue una condición de humillación que no duró para siempre. Por eso luego el texto dice, vemos a Jesús coronado de gloria y honra. Pasa de ser alguien hecho un poco menor que los ángeles a ser alguien coronado de honra y gloria. Y Apocalipsis nos ofrece una descripción, pero queda velada por nuestra limitación para comprender lo que todo ese lenguaje simbólico implica. Jesús está lleno de gloria y de honra. Imagínense a Dios el Padre coronando a su Hijo Jesucristo de gloria y de esplendor. Nosotros no lo podemos entender, amados hermanos. Ese es mi punto. La coronación suprema de la que Jesús fue objeto fue a causa de la obra expiatoria realizada para nosotros. Oigan esto ahora. Dice que Él fue coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte para que gustase por la gracia de Dios la muerte por todos. ¿Ustedes están viendo lo que eso significa? Ese versículo está hablando de la obra expiatoria de Cristo, el padecimiento de su muerte. Muerte en lugar de otro, muerte sustitutiva por otros. Y dice el texto que por eso que Él hizo, Dios el Padre lo coronó. Encarnación, muerte, glorificación. El mismo pensamiento de Filipenses capítulo 2, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hay una relación entre esa coronación y lo que Él hizo a nuestro favor. Hermanos, ¿qué debe producir y provocar eso en nosotros? El texto de Filipenses dice que las rodillas de los hombres que vean al Cristo en toda su magnificencia no podrán quedarse derechas. Esas rodillas no podrán quedarse derechas. Las espaldas de los hombres que hoy no se quieren postrar ante nuestro Señor Jesucristo finalmente se doblegarán. Eso es lo que está diciendo Filipenses. Esto es sencillamente impresionante. Debemos ver este mundo por lo que es y por lo que será. El mundo pasa. Y sus deseos. Y no debemos ver únicamente con nuestros ojos físicos. Tenemos que aprender a vivir con los ojos de la fe. Andamos por fe y no por vista. No ignoréis, amados hermanos, esto, que para el Señor un día es como mil años. Y mil años como un día. Y nos entretenemos y perdemos de vista la noción del tiempo. Y nosotros empezamos a vivir como mundanos. Empezamos a vivir con nuestros intereses solamente aquí en la tierra. Y nuestras preocupaciones son de gente mundana. Y no entendemos que el plan de Dios se está llevando a cabo desde hace miles de años. Que Él está cumpliendo su promesa. Y que algún día reinaremos con Él. No perdamos, pues, nuestra esperanza. En Josué hay un texto interesante que fácilmente pasamos por alto. Dice, por mucho tiempo tuvo guerra Josué. Uno lee la historia de Josué y uno dice, no, eso pasó en unos meses. Conquistaron toda Canaán. No, dice que pasaron muchos años, pasó mucho tiempo, algunos calculan que tomó 5 años. Dice el comentarista Ralph Davis, la conquista fue un proceso largo, agotador, exigente. Josué 2 al 11 tiene el acierto de proporcionarnos los momentos más destacados, pero no debemos pensar que se tratara simplemente del trabajo de un largo y caluroso verano. Israel ya lo sabía porque Yahvé se lo había dicho. Desde luego el poder de Dios estaba actuando, pero de una manera que requería perseverancia, tenacidad por parte de su pueblo. Y nosotros vemos los días y los años pasar, y las aflicciones se multiplican, y nuestros problemas, y perdemos de vista las promesas que Dios nos ha dado de un mundo venidero. Y empezamos a vivir para este, y nos cansamos, y no tenemos paciencia. Y por eso el libro de Hebreos dice, aún un poquito, y al que ha de venir, vendrá, y no tardará, no nos cansemos. Sigue perseverando, amado hermano, no te canses. Sigue buscando más y más de Cristo. Sigue buscando más y más del cielo. Vive para la gloria de Dios cada día. Reinaremos con Él. No te canses del que ha de venir. Vendrá, comportémonos dignamente del llamado que hemos recibido de nuestro Creador y nuestro Redentor. Pero el destino de los malos es distinto. Dice Proverbios, no habrá futuro para el malo. Si tú decides permanecer del lado de los enemigos de Jesucristo, el mismo Salmo 8 que el autor cita aquí, dice que tú te las verás con él. Y tú sufrirás las consecuencias de constituirte en enemigo del Altísimo. ¿Y qué será de ti?